Estamos en Isaías capítulo 35, el libro del profeta Isaías capítulo 35, y en esta ocasión vamos a leer el versículo 8, 9 y 10. Isaías capítulo 35, versículo 8, 9 y 10. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hasta allí. Se han interpretado las palabras de este versículo como una profecía con respecto al retorno de la cautividad babilónica de la nación de Judá. Muchos comentaristas y algunos otros estudiosos han aplicado estos versículos diciendo que esto se refiere al retorno de la nación de Israel de aquellos 70 años de cautiverio babilónico. Y aunque podrían, en cierta forma, significar esto, y bien, Dios había prometido que la nación de Judá volvería del cautiverio babilónico, hermanos, pregunta: si esto solo tuviera un cumplimiento literal y no hubiera más cumplimiento que este, ¿sería entonces que los que retornaran del cautiverio babilónico retornarían todos por el mismo camino, por el mismo camino literal? Si ustedes recordarán, el retorno del cautiverio babilónico ocurrió en tres fases o en tres etapas: aquella con Esdras, Nehemías y Zorobabel. ¿Habrán todos ellos regresado por el mismo camino? Pues dice la profecía: habrá allí camino, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y dicen los que abogan por una interpretación literal, es que aquí Dios está diciendo del camino que volvería Judá de la cautividad. ¿Sería entonces que todos volverían por el mismo camino? Pregunta: ¿será entonces que ninguno de los que volvieron de la cautividad babilónica era impío? Porque aquí dice, impío o inmundo no pasará por él. Otra pregunta: ¿es acaso la descripción de los que retornaron del cautiverio babilónico la mejor descripción de lo que son los redimidos? Pues dice el verso 10... los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría. ¿Será la descripción de aquellos que volvieron de Babilonia la mejor para describir a los redimidos? Hermanos, sin duda, el lenguaje de esta profecía es un lenguaje muy exaltado. Como hemos expresado en otras ocasiones sobre la interpretación profética, en este momento Las llantas del avión ya han despegado del suelo. La profecía, aunque puede hallar un cumplimiento literal, está más bien apuntando hacia un cumplimiento espiritual o mesiánico. Y así, les invito a que en esta tarde veamos el camino de santidad. Pues dice nuestro verso, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. La santidad y la mansedumbre no es algo que todos los hombres anhelan, ni para ellos y ni para sus hijos. Al contrario, el mundo desea una buena porción de malicia en sus hijos. Pregunten a los padres, ¿ustedes desean que sus hijos sean santos? Dicho sea de paso, hagamos a un lado esa idea en la que el santo es aquel que está con las manos juntas, la cara un poco inclinada y con ojos de borrego y una aureola encima. No, hermanos, esa no es la santidad bíblica. La santidad bíblica es aquella obediencia a toda la ley de Dios en todos sus significados e implicaciones. Y si preguntamos a cualquiera de los hombres si les gustaría que sus hijos fueran santos y mansos, descubriríamos que el mundo más bien desea una buena porción de malicia en sus hijos. Y dicen, para que se defiendan, para que no se dejen, porque si no, si es como un borreguito santo y manso, se van a aprovechar de él. Me le van a hacer esto, o me le van a hacer lo otro. Y al contrario, dicen, no, que la maliciara, no se dice así, malíciala, no dicen así. Y más bien esperarían que fueran sus hijos los vivillos, que fueran sus hijos los bravos, los que se aprovecharan de los demás en vez de que se aprovecharan de ellos. Se convencen a sí mismos de que no hay necesidad de tanta santidad. Llaman con desprecio a los que se inclinan más a la vida religiosa o de la religión, les llaman cucarachas del templo o de la iglesia. ¿Han oído eso? ¿Y qué es esto sino la respuesta a la natural oposición a la santidad y a las cosas de Dios? El hombre no ama ni anhela la santidad. La santidad no solo les parece aburrida, sino hasta innecesaria para la vida dura y diaria que tenemos. Hay muchas personas que piensan que la vida de santidad es una vida aburrida, y algunos hasta expresan, no, pues, ir al cielo. No, pues todo perfección. ¡Qué aburrido sería eso! Hay gente que lo dice textual y literalmente. No, tanta perfección no está bien. Debe de haber algo que no esté bien para que se pueda hacer algo, para que estemos entretenidos en algo, dicen ellos. Hay personas que consideran que la santidad no es solo aburrida, sino que es hasta innecesaria. Y dicen, no, es que para la vida dura que vivimos, para los tiempos en los que vivimos, no, ser persinado, no, eso no ayuda en nada. Uno tiene que ser vivo. Uno tiene que ser sagaz, dicen ellos. Uno tiene que aprender a maliciarla y valerse por sí mismo. Pero incluso muchos piensan que es necesario un poco de maldad para que haya un equilibrio en la tierra. ¿Han oído esa gente que dice, es necesario que haya bien y mal para que se equilibren las cosas? Y de ahí esa famosa filosofía llamada el yin y el yang, que supuestamente pretende decir que el bien y el mal conviven juntos y en armonía, y que ambos contribuyen al equilibrio del universo, dicen. Hermanos, pero el desprecio a la santidad es notable en este mundo. Y esa es la percepción de los incrédulos con respecto a la santidad. ¿Por qué? Porque nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 19, que ellos aman las tinieblas. Después de aquel famoso versículo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, enseguida dice el verso 19, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron los hombres cuando vieron la luz? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cuál es la razón de que amaran más las tinieblas que la luz? Dice el verso al final, porque sus obras eran malas. El hombre, cual cerdito, está acostumbrado a los desperdicios, se deleita en la porquería, ama su maldad y, como dirían algunos predicadores del pasado, besan las cadenas de su esclavitud al pecado. Porque el hombre no solo está acostumbrado a vivir entre el pecado, sino que aún lo considera necesario. Y más que eso, lo ama. Le dice, tú eres mi cuate. Tú eres mi amigo. ¿Qué haría sin ti? El hombre y el mundo ama pues las tinieblas. Ama el pecado, y como hemos visto en otras ocasiones, la razón de que lo ama es que sus afectos y su naturaleza caída por el pecado de nuestros primeros padres están inclinadas hacia el pecado. Y esa inclinación les hace amar el pecado y la maldad. Pero es precisamente allí donde se encuentra la diferencia radical entre el creyente verdadero y el incrédulo. Noten cómo dice Mateo capítulo 5, versículo 6, en aquellas famosas bienaventuranzas que ustedes conocen, dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El domingo pasado explicábamos que esta hambre y sed de justicia no se trata de justicia social. No se trata que son bienaventurados los que tienen ganas de que vivamos en un país más justo, en un país donde se hagan cumplir las leyes, en un país donde se haga justicia al malvado y que se haga justicia también al inocente. No, justicia se refiere a la justicia de Dios, a ser justo como Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos como Dios lo es. Y el hombre natural no tiene esta hambre, ni tiene esta sed. La verdad es que ni le interesa. Todo lo que tenga que ver con Dios, entre más lejos mejor. Todas las cosas que tengan que ver con iglesia, religión, espiritualidad, pues entre más light mejor o entre más lejos mejor. Entre menos tenga que hacer, entre menos me tenga que parar, mejor. Entre menos me pidan, mejor, dicen ellos. Mientras que el creyente verdadero, aquel que ha sufrido una transformación habiendo nacido de nuevo, este creyente es transformado en su interior a tal grado que ahora tiene sed de santidad. Tiene sed de ser cada día más santo. Tiene deseos profundos como un hambre. Hermanos, un hambre no es como el deseo de comer dulces. Alguien puede tener ganas de comerse un dulce, pero si se lo come o no, puede ser igual. Pero tener hambre es algo diferente. Hay incluso personas que dicen que el hambre, cuando es fuerte, deja de ser hambre y comienza a ser dolor. De tal manera que aquel que ha sido genuinamente salvo, aquel que sí es cristiano, tiene hambre de santidad. Y cuando ésta no se ve avanzando en su vida personal, siente ese dolor, esa necesidad que se hace tan grande y se convierte en dolor. Quiere ser santo, quiere abandonar su pecado, quiere deshacerse de su conducta pecaminosa, quiere deshacerse del mundo y de la atracción que el mundo le hace. El profundo deseo y anhelo del creyente por la santidad es pues la marca más evidente de su nuevo nacimiento. Porque hay muchas personas que van a muchas congregaciones y protestantes, estamos hablando. Dejemos en paz a los católicos, porque en muchas congregaciones protestantes, tantas que no podemos contar, de tantas que son, hermanos, muchas personas solo llegan a hacer ciertas decisiones por Cristo o pasar por ciertos rituales bautismales y en ello ya se consideran cristianos. Porque dicen que creen en Cristo. Bueno, la verdad, pues yo sí creo, pues yo no creo que sea mentira, creo. Eso no es ser cristiano. Eso no te hace creyente. Creer que Cristo de verdad existió y que anduvo aquí en la tierra hace 2000 años y que hizo muchos milagros, eso no te hace creyente. Tampoco el hecho de ir a una congregación y reunirse y pasar años, eso no los hace creyentes. Hay muchas personas que tienen años yendo a congregaciones y todavía viviendo igual. Hay muchas personas que van a las congregaciones y no tienen ningún anhelo ni deseo por la santificación y la santidad. Algunos han llegado a tales extremos que todavía no solo no para el deseo y el anhelo de ir a los bailes y a los antros, sino que se inventaron sus antros cristianos. Y aunque suene un poquito ya trillado esta acusación, pero se ha dicho en alguna ocasión que aquí en Guadalajara se abrió un tal lugar que llamaron Santro. ¿Serán estas personas creyentes?
¿Serán estas personas cristianas? Por favor. La marca más evidente del cristiano, hermanos, es su sed y su hambre profunda por alinearse cada día más a la obediencia a los mandamientos de Dios. La vida del creyente es un camino de santidad. No solo es un deseo o un anhelo, sino es una batalla campal contra el pecado. La vida del creyente es una lucha encarnizada contra el pecado. Si ustedes notaron en nuestro verso de Isaías 35:8 que dice: habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Esto es que todos aquellos que andan por allí andan en santidad. Oh, ¿esto significa que son más santos que el Papa? Bueno, lo más seguro es que sí. Pero no quiere decir que estos sean perfectos. Pero lo que sí quiere decir es que estos que andan este camino de santidad, hermanos, viven en una batalla diaria contra sus pecados. Viven una lucha encarnizada contra el pecado. ¿Se considera lucha aquella que no me duele? Imaginen que diga el cristiano: voy a luchar contra el pecado. Y agarra su pedacito de hule espuma con algodón enfrente y le da al pecado así bien despacito. Ándale, pecado, ahí te va, para que te vayas de aquí. No te quiero ver. ¿Es eso una lucha contra el pecado? Hermanos, la lucha contra el pecado duele. ¿Y saben dónde duele más? En el orgullo, en el yo, en mi propia carne. Y cuando es encarnizada, es porque yo batallo y sangro en esta batalla, en esta pelea. Sangro de dolor que no pueda conformarme a la santidad que Dios me demanda. Y en el golpe que el pecado me propina, lloro y me duele. Pero enseguida me levanto con la gracia de Dios, suplicando gracia de Dios para darle un golpe tal que ya no se levante. Porque el pecado tiene en la lona a todos los incrédulos. Y como ya están ahí, pues ya nada más está arriba de ellos. Como no se levantan, pues son esclavos del pecado. Y ya no les hace nada. Por eso se acostumbran a vivir ahí con él, se acostumbran a beberlo todos los días, a tomarlo todos los días. Pero Satanás y el pecado nos darán golpes a fin de que nos quedemos ahí tirados. Porque eso es lo que quiere. Que el pecado nos golpee de tal forma que quedemos allí tirados. Y digamos: esta lucha es imposible. Esta batalla no la puedo lograr. Y bueno, la verdad es que esto es así. Pero sola y únicamente con la gracia de Cristo se puede el cristiano levantar. Y se levantará y seguirá luchando contra el pecado. Y no contra el pecado de mi vecino, sino contra mi propio pecado. Es un camino de santidad, porque hasta donde le alcanzan sus fuerzas y su entendimiento, toma decisiones y determinaciones rumbo a la santidad, atestando con ello duros golpes al pecado en él. ¿Por qué dice la Biblia que es un camino de santidad? Porque el cristiano camina en santidad. Es un camino de santidad, es una meta, un camino hacia la santidad. Y en ello, hasta donde le alcanzan sus fuerzas y su entendimiento, tomará decisiones y determinaciones para atestarle golpes duros a su pecado. Hermanos, decimos que hasta donde nos alcanzan las fuerzas, porque ciertamente es el Señor quien nos da la fortaleza. Decimos que es hasta donde nos alcanza el entendimiento, porque hay muchas ocasiones y circunstancias en las que a veces podemos no estar aún convencidos de que tal cosa que hacemos es pecado. Como cuando los que piensan que matar, el pecado de matar es solamente quitarle la vida a alguien más. Pero debe convencerlos el Espíritu Santo y la palabra, o por medio de la palabra, de que este mandamiento prohíbe también las peleas. ¿El box también? Sí, también el box. Y todas esas peleas. Este mandamiento prohíbe herir al prójimo. Este mandamiento prohíbe los golpes. Prohíbe golpear. Y este mandamiento también prohíbe herir sentimentalmente. Pues nuestro Señor dijo: pero yo os digo, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja locamente contra su hermano y le dice racá, dice, es culpable del juicio. Es decir, ya pecó y por ello ha de ser juzgado. Ha pecado. Así que las malas palabras, las maldiciones y todas esas formas de ofensa están atentando contra el mandamiento que dice, no matarás. Pero es hasta que nuestro entendimiento es iluminado con la palabra que entonces somos convencidos de pecado y el cristiano entonces empieza a luchar contra esos pecados. El que no toma en serio estas cosas y no tiene serio interés en la mortificación de su pecado, actuando, luchando, lamentando como el publicano y orando por gracia para darle muerte, para que ya no se vuelva a levantar, no anda por el camino de santidad, sino que anda por su propio camino, por el camino que lo llevará a la perdición, el camino ancho y espacioso. Todo aquel, pues, que no tiene un serio interés en darle muerte, no, otra vez, no al pecado del hermano, a mi pecado. No importa la iglesia que vaya, y no importa los años que tenga en tal congregación, si no está luchando seriamente contra ese pecado, para mortificarlo, para darle golpes tan duros que no se vuelva a levantar. Hermanos, esa persona probablemente no anda por el camino de santidad, sino anda más bien por el camino ancho y angosto, donde yo puedo hacer lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que yo creo que es mejor. Por ese camino donde yo puedo hacer lo que a mí me place. Por ese camino donde no me tienen que decir lo que yo debo de hacer, sino yo hago lo que siento que debo hacer. Aquel que no ve su pecado y lo lamenta luchando contra él, como lo lamentaba el publicano, y no ora por gracia, ¿en qué camino andará? ¿Andará por este camino de santidad? Dice la Escritura que el publicano, cuando se presentó delante de Dios, ¿qué hacía el publicano? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, porque no asalto bancos y no estoy en la penal en Puente Grande. No, eso es lo que hacía el fariseo. Así era como oraba el fariseo. ¿Cómo oraba el publicano? Dice la Escritura que se daba golpes. Pero no así al estilo ritualista, sincretista de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. No, 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 no. Literalmente se daba fuertes golpes. Se golpeaba a sí mismo al ver en sí mismo el pecado con el que había ofendido a Dios. ¿Han hecho eso ustedes con respecto a su propio pecado? ¿Se han visto tan miserables? ¿Se han visto ustedes tan insensatos e injustificables? Como, así como están dispuestos a golpear a cualquier otro que ha hecho un gran mal, están dispuestos a golpearse a ustedes mismos porque han hecho un gran mal. Porque todos estamos bien dispuestos a darle a los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos, sobran las excusas para justificar nuestro pecado. Esto no quiere decir que debemos golpearnos literalmente. Dios no nos ha mandado a hacer eso. Esto no nos ayudará ni nos santificará de ninguna forma. Solo es una expresión que la Escritura quiso dejar registrada para enseñarnos la intensidad del rechazo, el repudio que el cristiano tiene de sí mismo cuando se ve a sí mismo pecar e ir contra la voluntad de Dios. Y aunque en tal camino, en el camino de santidad, la santidad posicional es el calzado y la vestimenta del peregrino de este lado de la eternidad, es cierto que el andar del creyente no es uno de perfección. Se puede llamar también camino de santidad, puesto que todos los que andan por él son posicionalmente santos. Esto es, en la Escritura encontramos, hermanos, dos formas de santidad. La primera es posicional y la segunda es práctica. La santidad posicional es aquella que nos es imputada de Cristo. Esto es, que la santidad que Cristo poseía es puesta en la cuenta del cristiano verdadero, del creyente genuino, de tal forma que el creyente genuino es delante de Dios Padre tan santo como lo es Cristo. Por esa imputación, por esa santidad que fue puesta en su cuenta delante de Dios. ¿Me explico? Posicionalmente, esto es que el cristiano, el creyente verdadero, está en una posición santa delante de Dios, no por sí mismo, sino porque Cristo le puso de su propia santidad a él, lo vistió con su propia santidad para que el Padre lo viera santo. Por eso encontramos en las epístolas que los apóstoles llaman a los cristianos santos. Y en ese aspecto, lejos de lo que el romanismo dice, santo es todo aquel cristiano que ha nacido genuinamente de nuevo. No hace falta hacer milagros, como dicen los romanistas, para que sea llamado santo. No. Santos son todos los creyentes de la iglesia que han sido salvos. Pero son santos posicionalmente, pues la santidad de Cristo ha sido puesta en su cuenta delante del Padre. Pero no son santos prácticos. Esto es, que no viven una vida de perfección en santidad. Y qué bendición que la profecía no dice, habrá camino de perfección. No dice así. Sino habrá camino de santidad. Un caminar progresivo hacia la santidad. No se trata, pues, de un caminar en perfección, pues, de este lado de la eternidad. Esto, a causa de nuestra naturaleza caída, no es posible. Pero hay un verdadero avance que es notorio a él mismo y a los que lo rodean. Porque ciertamente el creyente verdadero nota su avance en santificación. Lo ve en sí mismo, no puede ignorarlo. Lo ve. Y también lo ven los que lo rodean. El domingo pasado les retaba a que le preguntaran ustedes a sus familiares, ¿soy yo diferente? ¿Notas tú que el Señor me ha cambiado de verdad? No le pregunten al hermano que ven cada 8 días, que dicho sea de paso deberían de ver mucho más frecuentemente, ya sea en el culto de oración, en el evangelismo o en algunos otros lugares. Pero no le pregunten a las personas que los ven con cierta periodicidad, ¿no? Pregunten a aquellos que conviven con ustedes todos los días. ¿Me ha cambiado el Señor? Así que, amigo, si tú no estás creciendo en santificación, tal vez es porque aún no andas en este camino de santidad. Si no estás viendo avances desde hace mucho tiempo, tal vez no andas en este camino de santidad. Y andas por tu propio camino, por el camino ancho y espacioso. Dice nuestro verso 8, ¿están ahí? Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Luego dice, no pasará inmundo por él. Con respecto al inmundo, hermanos, no es que el inmundo tiene prohibido andar por este camino, sino que no le parece andar por este camino tan estrecho. No quiere andar por allí. ¿Me explico? No se trata, cuando dice el verso, no andará inmundo por él, no significa que va a haber un letrero, inmundos no anden por aquí. No. ni de que se les dificulte o se les prohíba el caminar por el camino de santidad. No, simplemente el inmundo, esto es el incrédulo, el impío, el que ama su maldad, el que ama su pecado, el que ama las tinieblas y no quiere ir a la luz, simplemente ve el camino y dice, hombre, mensos los que van por allí. Mira qué tontos son. No, ese camino está muy angosto. ¿Cómo se puede andar por ahí? No, yo no quiero andar por ahí. Yo prefiero andar a mis anchas. El impío no quiere andar por ese camino. Aquel de naturaleza feroz e indomable no manifiesta interés alguno por la obediencia, sumisión y mansedumbre que demanda ese camino de santidad. Noten lo que dice el verso 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Qué significa esto? ¿Que va a haber una malla ciclónica para que no se crucen los leones, para que no se crucen los lobos o las fieras? No. Otra vez, esto es una profecía que tiene cumplimiento espiritual. Esto es que aquel de naturaleza feroz e indomable no manifiesta interés alguno por la obediencia, porque es indomable, es feroz, es duro de cerviz. ¿Se acuerdan, niños? ¿Cómo les dije que era ser duro de cerviz? La cerviz es algo que tenemos por acá, por la nuca. Y ser duro de cerviz no es que tiene la cabeza dura, como algunos han traducido. Es que cuando agarras a una persona y la agachas, no se quiere agachar. Y dice, no, y quiere estar erguida, y no se quiere humillar, y no quiere que alguien esté sobre él. Ese es un león, ese es alguien de naturaleza indomable, de naturaleza feroz. Qué interesante es que cada vez es menos, pero en los circos se pueden hallar leones más o menos domados. Pero los lobos hasta hoy no han podido ser domesticados. Su naturaleza indomable no puede ser quitada. Ve el león y el lobo el camino y dice, ¿qué? ¿Que obedezca? ¿Que tengo que obedecer todas esas cosas? ¿Qué? ¿Que me tengo que someter? ¿Qué? ¿Que tengo que obedecerle a alguien más? No, hombre. ¿Qué? ¿Que tengo que tener mansedumbre y agacharme? ¿Que no me debo defender? ¿Que debo de pasar la ofensa? ¿Que debo de sufrir el agravio? No, ¿yo por qué? ¿Se acuerdan que lo leíamos hace rato? Y dice el león, hombre, no, yo mejor no camino por ahí, yo no quiero andar por ahí. Y mejor se hace su camino, su propio camino, un poco cerca de allí. Y esto, hermanos, de que el león y la fiera no anden por este camino, es a su vez una garantía de seguridad que disfrutan las ovejas al transitar por este camino de santidad. Pues este camino es un camino hecho para las ovejas, no para los leones, para los lobos, para las fieras o para las cabras. Esas ovejas dóciles y mansas no se apartarán del tal camino, porque serán guiadas por el Señor mismo, dice el verso, sino que Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. La naturaleza, hermanos, de las ovejas es que son torpes y necesitan ser guiadas. Pero esta obra poderosa en las ovejas verdaderas será tal que no hay forma de que se extravíen. No hay forma de que se pierdan. No hay forma de que no sigan avanzando en este camino. El Señor seguirá obrando en ellos. Y como decíamos en otra ocasión, como una brújula que de repente se traba, cuando llega y es zarandeada, entonces vuelve otra vez al norte. Y a veces la oveja sí tendrá que ser zarandeada para que vuelva al norte, al camino, andar sobre el camino y avanzar sobre el camino de la santidad. Pero no se extraviará. El Señor del camino irá delante de ellos, siendo ejemplo de obediencia y de sujeción. Hermanos, es sorprendente, si ustedes se ponen a leer el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo repite una y otra vez que ha venido a hacer la voluntad de su Padre? Que viene a obedecer los mandamientos de su Padre, que el Padre lo envió y que Él se somete a la voluntad del Padre. Y nosotros, que no nos queremos someter a la voluntad de Dios. Pero cuán asombroso es el testimonio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para los judíos y para el resto del mundo cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amigo, ¿no será que andas tú por tu propio camino? Como también muchos de nosotros anduvimos por mucho tiempo en nuestros propios caminos. ¿No será que tú andas en el tuyo y no en el camino de santidad? Nosotros también anduvimos por nuestros propios caminos, siguiendo denominaciones, siguiendo a hombres. Nosotros vivimos mucho tiempo engañados, siguiendo hombres, siguiendo reglas, siguiendo rituales, siguiendo activismo, siguiendo supuestas bendiciones, siguiendo emociones, pero nunca siguiendo a Cristo. Siguiendo y buscando lo que Cristo podía dar, pero nunca buscándolo a Él. Y por muchos años permanecimos en sectas y congregaciones donde nunca fuimos salvos. Y eso era evidente en nuestro testimonio interno. Pero Cristo nos dijo: yo soy ese camino. Miren cómo dice Juan capítulo 14. Ese texto ustedes se lo saben de memoria. Evangelio de Juan capítulo 14. Dice el verso 4. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué impresionante son las palabras del Señor. Mientras que el profeta había anunciado, y estaba seguramente en la mente de los judíos aquella profecía: habrá camino de santidad, habrá camino de santidad. Y tal vez se lo repetían unos a otros: habrá, en el futuro vendrá y habrá un camino de santidad, habrá un camino de santidad. Y de repente llega Cristo y dice: yo soy el camino. ¿Cuál camino? Si analizamos las profecías, hermanos, solo esta profecía nos habla de un camino que vendría. Y Cristo dice, yo soy ese camino. No es una religión, no es una congregación, no es un conjunto de reglas, no son los hombres, no es un ritualismo, un activismo, algo por lo que se tenga que pasar. No es emociones, es Cristo mismo, la persona de Cristo. Los hombres nos traen falsa religión o religiosidad, obras, esfuerzo, orgullo y una vanagloria personal. Pero nunca una transformación interna, una transformación del corazón que nos lleve a amar y anhelar la santidad y a aborrecer el pecado y aborrecernos a nosotros mismos cuando cometemos el pecado. Ninguna de las cosas que pueda hacer el hombre logrará poner este deseo, este anhelo y este aborrecimiento en el corazón del creyente. Las denominaciones donde se trata de replicar la obra del cristianismo, la obra del nuevo nacimiento, se instruye y se entrena a la gente, se les enseña a barrer la basura, a barrer la suciedad debajo de la alfombra. Esto es, a esconder nuestros pecados y a esconder nuestras verdaderas intenciones y deseos. Y en algunos lugares decían, hermano, aunque sienta eso, aguántese. Aguántese, usted es cristiano. No debe hacer eso. Y lo hacíamos a cambio de una buena reputación delante de los hombres. Esto es, a cambio de que consideraran que éramos cristianos. Había una persona que en una ocasión quería golpear literalmente a otro. Y ambos eran dos líderes de cierta congregación. Y el pastor estaba ahí tratando de apaciguarlos. Hermano, hermano, cálmese. No es cristiano, no es cristiano. Sí soy, pero ahorita le pongo a este hijo de sabe cuántos. Y le decía, ¿no está crucificado con Cristo? Sí, pero ahorita me bajo de la cruz y le pongo. ¿Se va a bajar de la cruz? Pues quisiera bajarme. Hermano, nunca se subió. ¿Sí me explico? Y solamente le enseñaban a aguantarse. ¿A cambio de qué? A cambio de una buena reputación con los hombres. Y decía, ah, se aguantó. Tenía ganas de echársele encima y destrozarlo, pero se aguantó. Ah, entonces es cristiano. Hermanos, ese no es un cambio de corazón. Se nos enseñó entonces a hacer una olla express, aguantando toda la presión sin explotar. ¿Usted odia a aquel hermano? Pues sí, si lo viera, me le echaba encima. Pero aguántese, usted es cristiano. ¿No es cristiano? Sí, sí, soy cristiano. Pues aguántese. Aguántese ese deseo de matarlo. Hermanos, ¿qué es lo que hacen las ollas express? Y si no tuvieran esa valvulita que tienen ahí, hermanos, no se imaginen el daño que causarían. Y eso es lo que muchas ocasiones sucede en muchas congregaciones con personas y familias que ya llegan hasta el colmo y dicen, ya me cansé de esto. Y avientan el cristianismo por la borda y avientan todos sus disque testimonio por la borda y ya mejor a veces hasta dejan de ir a las iglesias. Dejan el supuesto cristianismo. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente el vivir como una olla express, va a llegar el punto en el que explota. Pero hermanos, el moral del cristiano está roto. Hermanos, el moral del cristiano está roto. Y su vista en Cristo le impide acumular la ira, el enojo, el rencor o cualquier otra cosa. ¿Han oído esa gente que dice, ya me está llenando el moral? Pero les digo algo, el moral del cristiano está roto. ¿Y quién lo rompió? Cristo. Eso no quiere decir que no sufre los agravios, los insultos, cualquier cosa. Oh, sí, sí lo... Es un trago amargo que saborea, sí lo saborea. Pero lo echa en el morral. Y ya cuando lo busca, ¡punta! Ya no está. El morral tiene un agujero a todo lo ancho del morral. Y ese agujero es la obra poderosa de Cristo. Es la persona misma de Cristo obrando en esa persona. Al cristiano, toda aquella ofensa pasa por todo el recorrido de la tubería y termina saliéndose otra vez. Pero, amigo y ex correligionario, el cristianismo es Cristo. Es ser hallado y rescatado aún de todas esas cosas. El camino de santidad, que es Cristo mismo, es una realidad latente para todos los cristianos salvos. Cristo sufrió el peor de los castigos y la peor de las agonías en la cruz del Calvario para rescatarte de la religiosidad muerta y sin fruto. Él se ofreció a sí mismo pensando en ti. Tu nombre estaba en su mente mientras padecía en agonía colgando de aquel madero. ¿Por qué has de seguir entonces por tu propio camino? Sabes perfectamente que éste te llevará a la muerte eterna. ¿Qué haces entonces allí? Ven ahora a Cristo. Y reconociendo tu pecado y tu hipocresía, pídele que transforme genuinamente tu corazón y te haga una nueva criatura, que te haga un redimido. Y así puedas andar por ese camino de santidad. Cristo, su obra en la mente y el corazón del creyente, hermanos, son todo el alivio que el cristiano necesita. Son todo para él.